Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenos días. Es maravilloso poder estar juntos y ver sus caras. Estoy agradecido con el Señor porque nos ha ayudado con esto. Estaba pensando, tenemos un pequeño atisbo de cómo los israelitas se sintieron cuando fueron a la cautividad. Nuestra adoración no se centra en un templo físico, pero nuestro ritmo de adoración se interrumpe. Ellos lo conocieron no por unas semanas o por unos meses, esa interrupción, sino por años.
But it's great to see you. We realize that we're going to have
vamos a realizar
a few little challenges along
que vamos a tener algunos retos porque los niños han sido traídos al santuario.
That's A-okay. Parents,
eso está bien. Padres, no estén estresados por eso. Tiene que estar más calmado aquí que en la sala de su casa, yo supongo. Así que voy a ser transportado a la sala de tu casa y voy a estar bien con eso. Y sabemos que los que están a su alrededor también van a estar bien. Tengo alergias, no tengo fiebre, no tengo nada más que alergia. Y tendré que estar tomando agua a medida voy predicando. Romanos capítulo 7, donde estamos. Y vamos a leer a partir del versículo 13 en adelante. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hemos llegado a una de las secciones más debatidas del libro de Romanos. Una pregunta grande a través de los siglos es: ¿a quién está describiendo Pablo en los versículos del 14 al 25? está hablando Pablo o está asumiendo Pablo el rol para propósito, con el propósito de enseñarnos teología. Es este Pablo poniéndose en los zapatos o en la voz de alguien para darnos una enseñanza, o es este el testimonio personal de Pablo. Y si es un testimonio personal de Pablo, esto es un testimonio antes de ser convertido o después de ser convertido. ¿Está él como cristiano salvo reflexionando sobre quién era él antes de ser cristiano, o nos está diciendo él lo que él está viviendo en esos momentos y por el resto de su vida como cristiano? ¿O es este Pablo como un hombre creyente diciéndonos cómo es la vida cristiana hasta que llegamos a un nivel de madurez o un mejor lugar en la vida cristiana? Estas son las preguntas en este debate y que continúan debatiéndose. Esta mañana vamos a explicar la posición que yo tengo en cuanto a estos versículos. Lo voy a describir de una manera básica, la historia y la interpretación de este pasaje, tomando tres posibilidades. Esto no va a cubrir todas las dificultades y todos los detalles, pero las tres maneras básicas que les voy a dar son las maneras grandes o generales en que las personas han interpretado este pasaje. Después de hacer eso, voy a explicar cuál es mi propia posición y voy a hablar de algunas implicaciones que surgen de nuestra manera de interpretar este pasaje. Y la próxima semana vamos a estudiarlo versículo por versículo. Pero esta mañana es una panorámica general.
I'll tell you in advance, this is les diré my wife's least favorite kind of preaching.
Que esta es la
she
predicación
like
menos favorita de la que yo hago. Pero yo le digo a ella que las panorámicas son necesarias, y se lo digo a ustedes también. Antes necesitamos saber qué es lo que estamos hablando. ¿Cómo es que estos versículos han sido interpretados a través de los años?
As I said, there are three ways
hay tres maneras en que se puede describir la historia de la interpretación. En primer lugar, alguien puede decir que estos versículos describen a una persona no regenerada, una persona perdida, una persona inconversa. Alguien que es natural, alguien que es carnal, alguien que está en la carne. Y hablamos de cómo Pablo usa este idioma, este lenguaje. Si tú eres no cristiano, estás en la carne. Pero si eres cristiano, estás en el Espíritu. En el versículo 14, Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Si tomas esta posición, que esta es la descripción de alguien que no es cristiano, aquí Pablo estaría describiendo entonces o dando una historia de su vida desde el punto de vista de salvación, pero transportándonos al tiempo en cómo él se sentía cuando él se encontró con la ley de Dios como no cristiano. Y también estaría en unión con el pueblo de Israel o la gente de Israel, describiendo su experiencia como no regenerado, mientras el judío está tratando de ser salvo por medio de la ley. Esta es una posición de estos versículos, de esta sección. La segunda manera de escribirlo es que describe a una persona regenerada en su mejor estado. Lo que encontramos en estos versículos, según esta posición, es lo que podemos esperar por el resto de nuestra vida cristiana. Pablo describe la lucha, la frustración que cada cristiano se encuentra en este lado de la glorificación, hasta que tengamos un nuevo cuerpo glorificado. Esta es nuestra vida, esta es nuestra lucha. Y alguien que tome este punto de vista notará que cuando llegamos al versículo 14, hay un cambio al tiempo presente verbal. En los versículos anteriores, Pablo ha estado describiendo su experiencia con tiempos verbales pasados, pero a partir del versículo 14, todo está en el presente. Yo soy carnal, vendido al pecado. No entiendo, no hago lo que quiero, hago lo que aborrezco. Todos estos tiempos verbales son presentes. Y por lo tanto dicen, él está escribiendo como un creyente cuando escribió la carta a los romanos y está describiendo su propia experiencia. Pablo es un hombre maduro, ciertamente, así que si esta es su experiencia cristiana, nosotros podemos esperar lo mismo. Esta es la vida cristiana hasta que seamos glorificados. La tercera manera en que se pueden describir estos versículos es que describen a la persona regenerada, pero algo hace falta. Pablo está dando voz a cómo él se sentía como un creyente, pero como él se sentía como creyente hasta que él descubrió lo que era caminar en el Espíritu.
So that verses 14 through 25
así que los versículos 14 y 25 dan expresión o voz a cómo alguien se siente cuando es salvo, pero inmaduro, salvo, pero aún operando al encontrarnos con la palabra de Dios, encontrándonos con la vieja letra, no con el Espíritu que tenemos en Cristo Jesús. Podemos describirlo como un punto de vista legalista a la vida, en cuanto a la vida cristiana. O algunos dirían que esta es la vida hasta que tú experimentas otro tipo de bendición. Algunos dirían otro bautismo del Espíritu Santo. A ellos les hace falta algo que es vital para el gozo cristiano. Hay muchos detalles dentro de estas categorías, pero en términos básicos, estas son las tres maneras en que estos versículos han sido interpretados. Una persona no regenerada, una persona regenerada en su mejor estado, una persona regenerada pero que le está faltando algo para la vida cristiana completa.
¿Y
cuál de estos puntos de vista ha sido más popular? Podríamos decirte que durante los primeros 300 años de la iglesia, de la historia de la iglesia, la posición principal es que estos versículos describen a una persona no regenerada. Cuando eso cambió, no es unánime, pero casi el punto de vista unánime de los padres apostólicos. Estos versos describen a las personas no regeneradas, pero Agustín cambió su punto de vista. Él cambió su punto de vista para ver estos versículos como refiriéndose a alguien que estaba regenerado. Y con eso, la historia de la interpretación cambió, de tal manera que ahora Lutero, Calvino y aún a nuestros propios días, el punto de vista principal es que estos versículos describen a alguien que es salvo.
So that's the most popular view today.
Así que ese es el punto de vista más popular. La mayoría de escritores bíblicos, comentaristas bíblicos, se referirían a los versículos de 14 al 25 como refiriéndose a los cristianos. Así que esa es la historia de la interpretación. Punto número dos, en el sermón de esta mañana,
es que,
¿por qué está siendo debatido aún? Así que el punto número dos es la razón por la cual este debate continúa.
It is not an easy passage.
Y la razón es porque no es un pasaje fácil.
It is not easy.
No es fácil.
It bothers me, it should bother you, I think, that
me incomoda a mí, lo debería incomodar a ustedes, que a veces tomamos algo que es difícil y que ha sido probado, que ha sido difícil a través de la historia, a través de un largo periodo de tiempo, y algún comentarista o algún predicador dice que todo es simple y que todos deberían verlo como yo lo veo. Y si tú leyeras la Biblia correctamente, tú pensarías igual que yo. Me incomoda cuando las personas hacen eso. Hay cosas que son simples y que queremos complicarlas. Eso a veces pasa porque por incredulidad las personas no quieren ver lo que es simple. Así que actúan como que sí es complicado cuando no es complicado. Pero este no es el caso acá. Aquí tenemos predicadores y maestros bíblicos cuidadosos que tienen dificultades con los detalles de este pasaje. Así que todos deberíamos llegar a estos versículos con un espíritu de humildad. Deberíamos llegar a una conclusión cuidadosamente, con sinceridad y con estudio y humildemente. Porque cuando te encuentras 2,000 años de debate en un pasaje de la Escritura, tú puedes saber que es una sección difícil. No lo subestimes.
So, what makes this difficult? Well,
¿y qué es lo que hace este pasaje difícil? Tomemos la primera posición.
Actually, I think we mentioned it second, but let's mention it first now under point number two.
En el punto número dos hablemos primero. ¿Cuáles son las dificultades de que esta enseñanza se refiere a una persona salva, a una persona regenerada? Los versículos 14 al 25 describen a alguien que está en Cristo. ¿Cuáles son las dificultades que encuentras? Creo que deberían ser evidentes para ti. Cuando tú lees el pasaje desde ese punto de vista de que es una persona regenerada, hay idioma acá que parece estar en conflicto con todo lo que Pablo nos ha enseñado en los versículos anteriores. Él nos enseñó que ya no somos esclavos del pecado. Nos enseñó que somos esclavos de la justicia. Ya no somos más prisioneros espirituales. Pero cuando lees esta sección, está lleno de descripciones y frustraciones que suena diferente a una libertad espiritual.
In fact, Paul's language doesn't
el idioma de Pablo no solo nos dice que el pecado es algo difícil para nosotros, usa idioma que parece que el pecado nos derrota.
It's not just difficult for us,
no solo es difícil para nosotros,
it has the power to defeat
tiene el poder de derrotarnos
until the day of our
hasta el día de nuestra glorificación.
So the question comes, is that
así que la pregunta es ¿esa la experiencia del cristiano a través de nuestra travesía espiritual?
Sin,
no solo dificultad con el pecado, sino derrota
at the hands of sin?
A manos del pecado.
But if you take the other position,
pero si
you say,
tomas la
well,
otra posición,
okay, these verses then
estos
refer
versículos
to the
se refieren
person,
a una persona no regenerada,
you find equal
encuentras dificultades similares.
The first position,
la primera posición se encuentra dificultades con la esclavitud. La segunda posición tiene dificultades con respecto a los deseos, porque tienes un hombre acá que se deleita en la ley de Dios en su hombre interior
and he serves the
y sirve
God
la ley
mind,
de Dios con
25.
Su mente. Versículo 25.
And if you ask, what are you frustrated about? Well,
¿con qué estás frustrado?
Is,
la frustración es
the very thing he wants to
lo que quiere hacer
he finds himself
encuentra
unable
que
to do.
No lo puede hacer.
And the things that he doesn't want to
y lo que no
he
quiere hacer,
doing,
él se encuentra haciendo.
Say,
es decir, que él quiere complacer a Dios. Él quiere obedecer la Escritura.
And so you ask, is that the
y
kind of
te preguntas,
desire that
¿es
you
ese tipo
find
de deseo que encuentras en alguien que no está regenerado?
Do you see the difficulty?
¿Puedes ver la dificultad?
On the one hand, you have a
por un lado tienes una esclavitud descrita que acaba de decir Pablo que no existe
on the other hand,
en
you
los versículos anteriores. Por otro lado tienes deseos presentes que no corresponden
to new life in Jesus Christ.
A la nueva vida en Cristo. A aquellas personas que están perdidas y que no tienen nueva vida en Cristo.
This is why honest,
esta es la razón
interpreters
por las cuales intérpretes cuidadosos, honestos, admiten que no importa cuál posición tú tomas, tienes dificultades. Nuestro amigo Thomas Schreiner piensa que esto se refiere a la experiencia, esto se refiere a la experiencia cristiana, pero escucha lo que escribe. Puesto que el debate de que si esto es cristiano o precristiano ha sido largo, yo daré algunos argumentos en ambos lados y luego argumentaré que ningún punto de vista es completamente satisfactorio. Aunque es correcto decir que Pablo describe la experiencia cristiana. Así que Thomas Schreiner nos dice qué es lo que piensa. Pero ninguno de los puntos de vista es completamente satisfactorio. Yo estoy de acuerdo con eso.
So there's the history, there's the
así que está la historia, están las razones por el debate continuo.
Let me tell you the position I'm going to take.
Quiero decirles cuál es la posición que yo voy a tomar.
I don't agree with my friend Tom Schreiner.
Yo no estoy de acuerdo con mi amigo Thomas Schreiner. Yo no creo que estos versículos se refieren a la experiencia cristiana presente.
And I want to tell you why.
Y yo quiero decirles por qué.
Reiterate a few things we
Pero
just
quiero
said,
reiterar algunas cosas.
First of all,
en primer lugar,
stand where we stand in a spirit of humility.
Vamos a decir eso en un espíritu de humildad.
I'm not saying that my
no estoy diciendo que mi posición
this text settles the issue.
Termina el debate. Simplemente les estoy diciendo
where I stand and
dónde
why, giving
yo
my best understanding of these verses.
Estoy interpretando estos versículos desde qué punto de vista
Second,
y por qué.
This ought, I think,
en segundo lugar,
stress,
creo que esto debería liberar cierto estrés.
Even if I disagree with where
aun cuando yo estoy en desacuerdo con
passage,
lo que muchos de mis hermanos en Cristo dicen,
yo
puedo honestamente estar de acuerdo con la mayoría de las conclusiones que ellos dan y la mayoría de aplicaciones que ellos explican.
Well,
¿cómo puede ser esto cierto? Esto es porque el punto principal del texto
is true regardless
es verdad independiente de cuál es el debate, porque el principal punto de este pasaje tiene que ver con las limitaciones de la ley de Dios. La ley de Dios tiene el poder de diagnosticar, pero la ley de Dios no tiene el poder para curar. La ley de Dios tiene el poder para decirte lo que está mal en ti, pero la ley de Dios no tiene el poder para transformar tu vida en sí misma.
And that's true, whether
y eso es cierto,
about
aunque
Christ,
estés hablando de que de la regeneración, la justificación, la ley no puede lograr eso por sí misma, aparte del ministerio del Espíritu de Dios, o si estás hablando de la santificación continua, no vas a poder crecer en la vida cristiana simplemente siendo informados por la Escritura, aparte de la obra del Espíritu de Dios en tu vida. En cualquier lado de la ecuación que tú te encuentres, en tu pensamiento, el poder de la ley es limitado.
Douglas Moo, a modern interpreter, says this,
un interpretador, intérprete moderno, la enseñanza esencial de Pablo en cuanto a la inhabilidad de la ley Moisés para rescatar a personas pecaminosas es la misma, ya sea que esta esclavitud es la condición de una persona no regenerada que no puede ser salvo a través de la ley, o la condición de una persona regenerada que no puede ser santificada por la ley. Yo enfatizo este punto tanto para comenzar mi exégesis con la perspectiva correcta y también para liberar estrés a los exégetas que no están decididos de que uno puede predicar este versículo en su interpretación básica sin tener que identificar definitivamente el ego o el yo del pasado. Así que venimos con un espíritu de humildad y en un sentido vamos a explicar el punto principal del pasaje sin importar si esto se refiere a una persona regenerada o no regenerada. Y en tercer lugar, yo diría que quiero que recuerden que todos los que vienen y llegan a una conclusión en cuanto a la Escritura están convencidos en su mente, porque de lo contrario no lo explicaría. Van a irse a casa, ya están viendo el estudio la Biblia de estudio de MacArthur y van a ver los comentarios y se van a encontrar comentaristas que hablan de la posición que yo hablo y van a decir que no es satisfecha y que no es correcta. Y yo voy a decir, por supuesto que van a decir eso, porque no estás de acuerdo conmigo. Pero yo he leído tu posición y yo no estoy de acuerdo con tu posición. Y creo que tu posición no es satisfactoria y no es correcta. Lo que les estoy diciendo es esto. Llegando al punto número uno, todos debemos tener humildad. Ya sea, solo porque lees en un comentario de que mi punto de vista no es satisfactorio, no es que esté incorrecto, y todos debemos estar convencidos en nuestra propia mente de la conclusión a la que llegamos. La cuarta cosa que diré, yo no he llegado a la posición que tengo de una manera ignorante. Estoy consciente de los argumentos del otro lado, de las personas que no están de acuerdo, pero yo llego a la conclusión que llego por una razón principal.
Richard,
¿por qué piensas tú que estos versículos describen a alguien que no es regenerado? Una razón principal.
Contexto. That's the reason.
Esa es la razón.
Context.
Contexto. Yo creo que Pablo está describiendo, creo que Pablo está escribiendo como alguien salvo y está regresando no solo a su propia experiencia como persona no regenerada, sino la experiencia de cualquier persona que no está regenerada y que se encuentra con la ley de Dios, tratando de salvarse por medio de guardar la ley. Yo creo que él está describiendo a una persona no regenerada que se encuentra con la ley de Dios, pero no cualquier tipo de persona no regenerada, sino que está describiendo a una persona no regenerada a quien el mandamiento ha llegado. Pablo usó este lenguaje antes, de que él estaba vivo hasta que el mandamiento vino y luego murió. Hablamos de lo que quiere decir que el mandamiento llegó, que no quiere decir que hasta ahora tiene posesión de la ley de Dios, sino que el mandamiento de Dios llegó a la persona en manos del Espíritu Santo. El mandamiento llegó en el poder de convencerlo de pecado, en su poder de condenarlo. Cuando se encontró con ese mandamiento en cuanto a la codicia, ahora él reconoce el pecado es algo interno, no solamente externo. Él empezó a ver la ley de Dios de una manera diferente, y a través de ese encuentro con la ley de Dios, él se encontró cara a cara, paso a paso, con su propia pecaminosidad. Creo que eso es lo que está describiendo acá. Él está describiendo lo que alguien siente cuando Dios está obrando a través del mandamiento, trayéndolos al punto de desesperación cuando ellos claman a Cristo. Alguien va a decir, ¿qué de estos tiempos verbales presentes? Pablo es el que está escribiendo. Él es un creyente cuando escribe esta carta y él parece estar describiendo su propia experiencia cuando escribe la carta. Dos observaciones. En primer lugar, si realmente piensas que eso es tan sencillo, no tendríamos 2,000 años de debate. Si eso, si el tiempo verbal presente concluyera el debate, entonces ya no habría más debate. Pero les he mostrado que intérpretes como Thomas Schreiner, aun con todos los tiempos verbales presentes, no dice que su punto de vista es completamente satisfactorio. Así que el tiempo verbal presente por sí solo no puede concluir el debate. Porque no es poco común, y lo vemos en nuestra propia experiencia, abrazar un tiempo presente verbal personal cuando estás explicando algo, o ampliando algo, o ilustrando algo. Hacemos esto todo el tiempo. A veces se refiere como el presente dramático. Tú te transportas al medio de una experiencia para explicar la experiencia.
Richard,
¿qué es lo que harías si tú hubieras estado donde hubo el robo? Y yo contesto, ahí estoy yo en la esquina de Cypress Wood y Aldin Westfield cuando alguien llega a robar con una pistola. Yo no estoy en esa esquina. Yo no estoy interactuando con el ladrón. Simplemente estoy ilustrando el punto de vista para contestar tu pregunta y para hacerte saber cómo yo hubiera sentido y cómo yo hubiera respondido si hubiera estado ahí. Es un ejemplo sencillo de cómo hacemos eso en nuestra comunicación unos con otros. Por eso es que el tiempo verbal presente no concluye el debate. Lo que les estoy diciendo es lo siguiente. Las partes difíciles del texto, basado en mi posición, tienen respuestas. Y las porciones difíciles del texto en la otra posición tienen respuestas. Si me preguntas, ¿tú puedes tomar la otra posición y defenderla de manera que no se violenta la Escritura? ¿Tú puedes explicarla, esta esclavitud? Yo lo podría hacer. Yo podría tomar la posición de otra persona y explicarla sin violentar la Escritura. Así como le voy a mostrar que puedo tomar mi posición Y puedo explicarla sin violentar la escritura. Así que si todas las cosas son iguales, ¿por qué yo diría que esta es una persona no regenerada? Por el contexto. Por el contexto. No se nos debe olvidar dónde hemos estado en el libro de Romanos. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que Pablo ha estado haciendo? Él ha estado respondiendo objeciones a la idea de que el cristiano es alguien que no está casado a la ley. El cristiano no está bajo el pecado. El cristiano ya no está bajo la ley. El cristiano es alguien que ya no es esclavo del pecado. Ahora es un esclavo de la justicia. Y como Pablo nos ha enseñado esto, él anticipa objeciones. Recordemos las objeciones. Y todas las objeciones pueden ser resumidas de esta manera. Pablo, tú no tienes respeto de la ley de Dios, minimizas la ley de Dios. Y el que objeta
tiene,
y es alguien que objeta imaginariamente, pero son objeciones reales. Y los diferentes aspectos de esta objeción. Pablo, tú estás diciendo que la ley de Dios no es necesaria. La ley, ¿por qué Dios la ley? ¿Por qué dio Dios la ley? Pablo explica eso. Pero Pablo, tú estás diciendo que la ley de Dios agita el pecado. Así que tú estás diciendo que la ley es un instrumento del pecado. Hay algo pecaminoso acerca de la ley de Dios. Pablo dice no, no, y responde a esa objeción. Estás diciendo que la ley de Dios es la fuente de muerte espiritual. Y Pablo dice no, yo no estoy diciendo eso. Pero con cada respuesta,
¿qué Paul ha estado
haciendo? ¿Qué es lo que Pablo estaba haciendo? Aclarando cuál es el rol y el papel de la ley de Dios en cuanto a la salvación, en cuanto a la justificación. Él quiere que estemos claros acerca de lo que la ley puede hacer y la ley no puede hacer. ¿Qué es lo que la ley no puede hacer? Tiene el poder de exponer el pecado, de especificar el pecado, de condenar el pecado. No tiene poder en sí mismo. La ley de Dios no tiene poder en sí mismo para transformar al pecador. Puede informar la mente con lo que es correcto y con lo que es malo delante de Dios, pero no puede liberar al pecador para experimentar lo bueno en el sentido más amplio y para rechazar lo malo. La ley no es pecado, pero sí expone el pecado. La ley no causa la muerte, pero sí expone la muerte espiritual y el pecado usa la ley para hablar y para agitar la muerte espiritual. La ley es santa, justa y buena. Hasta este punto en Romanos, la pregunta no ha sido cómo el cristiano se encuentra con la ley de Dios en santificación. La pregunta ha sido cómo la persona que está en la carne se encuentra con la ley y qué pasa cuando el mandamiento llega. Eso es con lo que ha tratado en los versículos del 7 al 13. Versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Él está describiendo la experiencia de una persona no regenerada. Esto es alguien, como alguien que está en la carne se encuentra con el mandamiento. Versículo 9, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y aquí está la pregunta, que es un puente a la siguiente sección. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso.
measure.
Llega el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso.
Now the first word of verse 14 is
la primera palabra en el versículo 14 es
What's
vital.
The first word?
¿Cuál es la primera palabra?
For.
Porque. Porque.
In other words, there is no indication.
No hay ninguna indicación.
Of a shift in subject matter.
De que él está cambiando el tema.
There is no indication.
No hay indicación
that Paul has put his previous concern in the rearview mirror.
De que Pablo ya no está pensando en
now,
las cosas que estaba escribiendo. Ahora le voy a hablar de la santificación.
No, in fact,
no.
It appears this
parece
is just a continuation
que esto es una continuación
of what he has just explained. What he
de lo
wants
que
to do
él
now,
acaba de explicar.
Amplify it.
Ahora él quiere amplificar lo
what
que él estaba diciendo.
Now is to say, this
él quiere
is what
decir,
it feels
esto
like.
Es cómo se siente.
When one goes through
cuando
what I've just described.
Alguien pasa por lo que acabo de describir.
And in fact, if you'll notice,
y si notan,
what follows the word for,
lo que sigue después de la palabra por
what's
qué,
the very next step
que
Paul takes
que,
in his argument?
¿Cuál es el próximo paso en el argumento
for,
del apóstol?
We
porque
know
sabemos
that the law
que
is
la ley
spiritual.
Es
wrong
espiritual.
With the law,
no hay nada malo con la
but
ley.
I
mas yo
am of the flesh.
Soy carnal.
Fleshly.
And
what does he go on to say?
Soul vendido
under
al pecado.
Sin. The law is good.
La ley es buena.
But I'm a great sinner.
Pero yo soy
the
un gran
law
pecador.
Is good, but I,
la ley
listen,
es buena.
Sold under sin.
Pero yo estoy
I'm a slave
vendido al pecado. Yo soy un esclavo.
To sin, which is exactly what
que
you
es exactamente lo que tú esperarías
say, if this
si esta sección es una amplificación de lo que acaba de enseñar en los versículos anteriores
and a continuation
y una continuación
of his subject matter now in the way of description.
De su tema ahora describiéndolo.
So that now what we have, this is
lo que tenemos
how I
ahora,
what we have
esto,
is
como
a vivid,
lo entiendo. Tenemos
person, present tense description
una descripción vívida en primera persona de cómo se siente encontrarse con el mandamiento
experience.
En su experiencia personal.
And that's how we're going to make our way through these verses.
Y
I'm
así
not saying
es como vamos
a
explicar estos versículos.
Are,
hay dificultades con este punto de vista, pero hay respuesta para esas dificultades.
Way,
si lo lees de la otra manera, aún tiene dificultades
well,
que tienen respuesta,
context,
pero cuando yo considero el contexto,
no
hay ninguna indicación
here,
de
no
cambio en el tema. Me parece que es una continuación, una amplificación de lo que él ha estado enseñando hasta ahora.
Now, when you take the position that I'm going to take with these
cuando
verses,
toman la posición que yo voy a tomar en estos versículos,
there are some truths
hay algunas verdades
stand out that I think are vital for us to
que yo creo que son vitales para nosotros que entendamos.
I've met with many times over the years in ministry,
y
and
me he encontrado
well,
a través de los
will.
Años en el ministerio
and I want to share
con
four
cosas
of these, four
que van a surgir como verdad
out of our understanding
de,
these verses.
De este entendimiento de este pasaje. Y quiero hablar de esas implicaciones. La primera quizás es la más importante. Pero son cuatro puntos lo que voy a hablar a manera de implicaciones. Esto nos permite enfatizar nuevamente que si bien es cierto la batalla con el pecado que tiene el cristiano nos frustra, no es esclavitud. Nosotros hemos sido salvos y el Señor nos ha verdaderamente liberado. Yo creo que la razón porque la manera más popular de leer estos versículos es que leemos estos versículos a través de nuestra experiencia. ¿Cuántos de nosotros esta mañana sabemos frustración o conocemos la frustración con el pecado? Muchas veces nos sentimos como que somos esclavos del pecado. Cuando leemos estos versículos, gracias Señor, Pablo se sentía como yo me siento.
Which is why I say I can
y es la manera
find myself agreeing
de que yo puedo decir que estoy de acuerdo con casi toda conclusión que el otro punto de vista toma y casi toda aplicación que yo tengo. Porque esto describe cómo nosotros muchas veces nos sentimos. Cuando prestas atención al contexto, te debes preguntar, ¿es eso lo que Pablo está haciendo? ¿Está él diciendo justificación, justificación, justificación? Y luego, sin ninguna indicación, cambia su tema. Ahora quiero hablarle sobre la santificación y cómo se siente. Yo no creo que Pablo eso es lo que está haciendo. Así que entiende que al tomar la posición que tomamos, no estamos diciendo que el cristiano no pelea con el pecado. Nosotros nos frustramos con el pecado. Pero no es correcto decir que nuestra lucha con el pecado es esclavitud. Porque nosotros no somos esclavos. Una de las claves para que tú venzas el pecado, decisión por decisión, tentación por tentación, es estar convencido en tu propia mente que tú no tienes que ceder al pecado, que tú no eres un esclavo del pecado, que tú eres un esclavo de la justicia, que tú eres libre para obedecer. ¿Cuántas veces has caído presa a la trampa que el diablo pone delante de ti porque en tu mente tú diste una excusa para ceder al pecado? Y puedes decir, yo no puedo evitarlo. Así, esta es la manera en la que soy. Yo soy débil. Esta es la historia con mi familia. O como que si tuvieras un problema con el pecado de que tú no puedes vencer.
In Christ Jesus.
En Cristo Jesús.
Douglas Moo again says this. This conclusion
dice,
does not mean that Christians do not struggle with sin.
No, cristianos luchan con el pecado. Pablo aclara explícitamente, por ejemplo, en Gálatas 5:17 y también implícitamente por el tiempo que él pasa hablando con los cristianos en sus cartas, los creyentes no son liberados de la influencia del pecado. Así que no niego que los cristianos luchan con el pecado, pero niego que este pasaje describe esa lucha. Porque mientras el creyente continúa siendo influenciado por el pecado, Pablo aclara que él pertenece al nuevo ámbito. En identificación con Cristo, él ha muerto al pecado, Romanos 6:2. Ha sido sacado del poder de la carne, Romanos 8:9, y ha sido hecho esclavo al pecado, Romanos 6:22. Este énfasis de Pablo en los versículos 14 al 25 deben ser minimizados para hacerlos encajar. Cuando Pablo dice que somos esclavos de la justicia, ese significado es claro. En Romanos 14, 7 al 14 al 25, tendríamos que minimizar esto para decir que está refiriéndose a un cristiano. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Y así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Por el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tomas eso y lo contrastas con Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
That dwells in my members. Sin makes me its slave.
El pecado me hace su esclavo, está diciendo en el versículo 23. Pero eso encaja con lo que escribió antes en Romanos 6. Una de las cosas que él está uniendo, este lenguaje de esclavitud no describe tu experiencia cristiana actual. Te puedes sentir de esa manera, pero no eres un esclavo si eres un cristiano, como nos dijo en Romanos capítulo 6 y como él va a celebrar en el capítulo 8. Segunda implicación. Estos versículos explican la persona que tiene un interés sincero en la Escritura, pero que su vida es una contradicción a la Escritura.
How do you explain people like this? We've all met
someone like this. A las personas?
They study the Bible.
Estudian they argue with the Bible. Argumentan
they fiercely
la
defend
Biblia.
What they believe to be true from Scripture.
Defienden lo que creen de la Escritura, pero cuando ves su vida, es un desastre.
A walking contradiction to
eso
they
son
to
una contradicción
so
andante.
About.
Su vida contrasta
like
lo que dicen.
Now, I've noted
no es congruente.
That what often emphasizes are,
muchas veces lo que se enfatiza en estos versículos son los tiempos verbales presentes y debemos prestar atención. Pero muchas veces no es enfatizado. En los versículos del 14 al 25 no hay una mención. En los versículos del 14 al 25 no hay una sola mención del Espíritu Santo. La última mención del Espíritu Santo en el capítulo 7, en el versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Esa es la última referencia al Espíritu de Dios en el último capítulo. Y luego llegas al capítulo 8 y hay una explosión de referencias al Espíritu Santo. 17 referencias al Espíritu Santo.
So that you could almost describe
así que tú puedes casi describirlo de esta manera.
Versículos
del 14 al 25, Romanos 7, la vida sin el Espíritu. Romanos 8, la vida en el Espíritu.
So, it's not possible, I would say, to be a
no es posible ser esclavo del pecado cuando tienes el Espíritu de Dios, pero les puedo decir que es posible.
It's possible that
es posible
a can have an
que una persona pueda tener interés en la Escritura sin el Espíritu
in fact,
Santo.
I would even go so far as to say
yo hasta diría que es posible que una persona puede tener un cierto compromiso con la Escritura sin el Espíritu Santo.
Which is how you would explain people
que es como explicas personas que les encanta argumentar sobre la Biblia y leer la Biblia y quieren hablar de la verdad de la Biblia, pero cuando miras su vida honestamente, son una contradicción viviente de lo que la Escritura dice. ¿Cómo puede pasar esto?
Paul, writing of his kinsmen according to the flesh,
Pablo escribiendo en Romanos 10, 2, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Es posible tener un celo de Dios y no ser salvo?
Paul said in Acts 22, verse 3, Luke writes, I am a Jew born in Tarsus, in Cilicia,
Hechos 22, versículo 3, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros.
Paul says, before I was converted, I was zealous for God.
Antes de ser convertido, yo era celoso de Dios, así como ustedes.
Galatians 1:14, he describes his life this way.
Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Antes de conocer a Jesús, él está escalando en el judaísmo y él está diciendo que está completamente comprometido a las cosas que le enseñaron.
1
Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo, yo era sincero, pero era ignorante y ciego. El Señor sabe que yo estaba actuando ignorantemente. Yo estaba en un lugar de incredulidad. Yo no podía ver.
Peter declared this concerning Israel. Acts 3, verse 12. And when
Pedro habló de esto
en
Hechos
3,
12.
Viendo
esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Dios Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis
dice el autor de la Biblia, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Pablo dice, yo no los estoy cuestionando la sinceridad de ellos, pero tu precisión tiene un problema en tu mente. ¿Es posible acaso tener un tipo de amor por la Escritura, un tipo de compromiso con la Escritura que no se explica por el Espíritu Santo o por la presencia del Espíritu Santo? Es posible. Y esto explica por qué te encuentras con personas que leen la Escritura y estudian la Escritura y argumentan a favor de la Escritura, pero cuando ves su vida y lo que está ausente es amor por el Señor Jesús y amor por su pueblo. Tercera implicación. Esto explica que la necesidad de una persona muchas veces es regeneración, no un recompromiso. ¿Cuántas personas han sido aconsejadas por años como que si fueran cristianos? Cuando finalmente ellos genuinamente se convierten.
And what is their testimony
¿Y cuál es el testimonio después de que han sido salvos?
Not that they no longer
no que
struggle with sin,
ya no tienen problema con el pecado,
the struggle is still new.
Su lucha con el pecado es ahora diferente.
This new vital principle
este
is
principio
now present.
Vital ahora está presente.
They have the Spirit of God.
Ahora tienen al Espíritu de Dios. Ahora tienen a Jesucristo viviendo en ellos.
And though they still struggle with sin,
y aunque tienen luchas con el pecado, ya no es
mentally,
desde un punto de vista que está informado solo mentalmente y que no tiene capacidad para ello en cuanto al alma.
We meet with this often, I'm afraid. People that we they know the gospel.
Las personas muchas veces conocen el evangelio intelectualmente. Alguien les habla del evangelio y los aconseja como si son cristianos, pero su necesidad puede no ser estar más comprometido. Su necesidad puede ser el nuevo nacimiento. Y hasta que alguien nazca de nuevo, pueden conocer la Biblia intelectualmente. Y pueden hasta gozarse de cierta manera en su mente y tener este deseo de hacer lo que le complace a Dios, pero no tienen habilidad de hacerlo. ¿Cuántas personas son así? Quieren hacer lo que Dios quiere, pero no tienen habilidad para hacerlo. Lo que nos lleva a la cuarta y última implicación. Esto nos llama a una examinación personal cuidadosa. Este pasaje nos llama a examinarnos personalmente y cuidadosamente. ¿Eres tú realmente un cristiano? ¿Conoces tú verdaderamente a Cristo? Lo que este pasaje aclarará
es
que la pregunta no es ¿conozco la Biblia? La pregunta no es, ¿creo que la Biblia es cierta? La pregunta no es, ¿estoy de acuerdo con los estándares de la Biblia? Todas esas son buenas preguntas, aparte de una examinación personal, pero eso no concluye la discusión. Tú puedes creer la Biblia, creer los estándares de la Biblia y no tener al Espíritu de Dios. La pregunta es, ¿tengo yo el Espíritu de Dios? ¿Amo yo al Señor Jesús y he confiado yo en Él? ¿Veo yo fuera de mí mismo y veo a Cristo? ¿Y sigo la vida cristiana en ese Espíritu?
Es interesante, ¿no?
Cuando Pablo nos llama a la examinación en 2 Corintios 13, 5, nos llama a que nos examinemos si estamos en la fe. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, dice, que Jesucristo está en vosotros? o dice que, el, que conocemos la Biblia, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Romanos 8:1. Después de la descripción del capítulo 7, ¿cómo comienza el capítulo 8? Ahora pues, ninguna condenación. ¿Qué quiere? ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que Pablo ha hablado? Tiene que ver con la justificación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Acaso no sabes que no eres esclavo? Él retoma el tema de lo que habló en el capítulo 6. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La condenación fue rechazada en Cristo para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿A qué se refiere Pablo? La presencia del Espíritu de Dios. ¿Tienes tú el Espíritu de Dios? Versículos 14 al 25 de Romanos capítulo 7 no está ahí, pero en el capítulo 8 está en todos lados el Espíritu de Dios. Así que esta será nuestra perspectiva a medida que examinamos estos pasajes. Y tendremos que lidiar con las dificultades, pero hay dificultades desde el otro punto de vista. Y el punto principal será el mismo: ¿qué es lo que la ley de Dios puede hacer y qué no puede hacer? El hecho de que tenemos que tener el Espíritu Santo para vivir la vida cristiana y el pueblo cristiano. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Y nos fortalece tu espíritu para poder comprender tu palabra. Que podamos vivir como las personas libres que somos. Y que alguien que no está en Cristo hoy que pueda reconocer eso. Y que su ignorancia pueda volverse algo del pasado. Y puedan sinceramente confiar en Jesucristo. Lo pedimos en su nombre. Amén.